El Guardián, edición 263. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio radiofónico, también en formato podcast, llamado El Guardián. En esta ocasión estamos ya en la edición 263, apurando ya lo que es la temporada, el tramo final de la temporada 2009-2010 y aprovechando, por supuesto, para transmitirte todo ese conjunto de noticias, contenidos e información relacionada con el ámbito de la seguridad informática. E iniciando, por supuesto, esta edición 263 con el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que ahora mismo te habla, te acompaña y que, al igual que Miquel Carmona y otros compañeros de aquí, de Euskadi Digital, te iremos transmitiendo todo ese conjunto de secciones que forma parte del Guardián. Ya sabes que en unos instantes comenzaremos con la actualidad. Comenzaremos con las noticias seguras y a continuación la seguridad en software libre, las alertas de seguridad, la seguridad práctica y en definitiva todo el conjunto de información que nos ayude a estar seguros y lo más protegidos posibles. Y antes de comenzar, vamos a recordar, como es habitual, las formas de contacto. Ya sabes que tenemos una página web en la que compartimos las noticias, propiamente las ediciones ya emitidas, y que la tienes siempre accesible en elguardian.euskadigital.net. Y además, tienes una dirección de correo electrónico que también puedes utilizar para, precisamente, entrar en contacto con nosotros, con el equipo del Guardián. Esa dirección de correo electrónico es elguardian@euskadigital.net y un buzón de voz como el 94-483-2582 que igualmente te iremos recordando por lo menos en una ocasión en el transcurso de este programa, de esta edición número 263. Y tampoco nos vamos a olvidar de algo pues que nos ha sorprendido, no nos ha sorprendido tanto porque ya nos lo habían transmitido los compañeros de Euskadi Digital, pero que queremos hacer público el agradecimiento a Troncha Cepas, que así se llama en el foro de Enredando, un obsequio que nos dio después de que ya hace unas semanas se celebrara ese encuentro allá en La Guardia de la bodega que él representa y que tan pues gentilmente nos ha obsequiado con esa botella, con lo cual pues agradecimiento una vez más público por habernos hecho ese obsequio y también pues por supuesto Miquel por habernoslo hecho llegar y tenerlo aquí esta semana en la grabación de esta edición, en la producción de esta edición a disponibilidad. Hechos los agradecimientos, pues ahora lo que vamos a hacer es resumir la actualidad, esa actualidad que esta semana también ha estado marcado, al igual que la anterior, por las redes sociales, por ese conjunto de información que van llegando en torno a la seguridad. Ya a punto de finalizar el Mundial de Fútbol, parece que otro tipo de amenazas como el spam van bajando en cuanto a su aparición, pero sí que se incrementa en el número de amenazas en torno a las redes sociales como Facebook. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el día de hoy en la sección de actualidad, en las noticias seguras. Y es que estos últimos días hemos recibido correos de spam que utilizan enlaces de Facebook para engañar a los usuarios y redirigirlos a sitios pornográficos y de venta de productos farmacéuticos. Se utiliza un enlace supuestamente no dañino del tipo www.facebook.com/ y una serie de parámetros, pero en realidad lo que se hace es redirigir al usuario hacia una página web que sí puede resultar dañina. Por tanto, mucha precaución cuando vemos una dirección web, una URL que pueda pertenecer a Facebook y que si hacemos clic sobre ese enlace, la funcionalidad de redirección engañará al usuario y será redirigido al sitio fraudulento sin un consentimiento pleno. Además, con este enlace aparentemente real, algunos filtros anti-spam están cayendo en la trampa y parece que es un enlace confiable que efectivamente lleva a Facebook a aquellos usuarios que utilizan esta popular red social. Una vez más, los delincuentes que encuentran la forma de utilizar la herramienta de protección de los usuarios para beneficio propio e incluso la utilizan como arma para lograr un mejor engaño y pasar desapercibidos. Mucha precaución, por tanto, para utilizaciones de Facebook y haciendo clic en enlaces que no siempre nos pueden llevar dentro de la propia red social, sino a otros lugares supuestamente fraudulentos. Y luego ya tendremos tiempo para conocer recomendaciones en torno a un uso correcto de las redes sociales, porque ahora vamos con una vulnerabilidad en el núcleo del sistema operativo Windows que permite elevar privilegios. Un problema relacionado con el sistema operativo de Microsoft, relacionado concretamente con el núcleo de los sistemas Windows Vista y Windows Server 2008, que podría permitir a un atacante local provocar lo que técnicamente se conoce como denegación de servicio, elevando los privilegios, el acceso a distintas partes del sistema. Por el momento Microsoft no ha publicado ninguna actualización para solucionar este problema, en el que hay un puntero que podría ser liberado en el propio núcleo del sistema operativo en llamadas a una función de ese núcleo a través de una función de integridad, de nivel de integridad. Así ese atacante podría aprovechar la vulnerabilidad para provocar la denegación de servicio y potencialmente elevar sus privilegios en el sistema, es decir, pues prácticamente hacer lo que desee. Por tanto, más información que podremos ir recopilando para la próxima edición del Guardián. De momento sabemos de esa vulnerabilidad en el núcleo de Windows que permite elevar los privilegios. We'll be right back. del mundo Microsoft pasamos al mundo de Apple y a un ataque a la tienda de Apple, a la App Store, en la que varios usuarios de esta popular tienda para poder adquirir música y otros elementos que se encuentran en iTunes han sido vulnerados desde que se ha hecho por lo menos compras con importes superiores a los 500 euros. La compañía de la manzana, la compañía de Cupertino, que no ha hecho ninguna declaración al respecto, deberá devolver ese dinero a los clientes afectados por este ataque desde el exterior, este ataque a usuarios, a clientes de la tienda de Apple. En una vulnerabilidad que se descubrió cuando varios internautas apuntaron que las 40 de las 50 aplicaciones de libros recogidas en la sección de books de la App Store pertenecían al mismo desarrollador, un hombre de origen vietnamita llamado Thuat Nguyen. Se cree que este desarrollador pirateó distintas cuentas de usuarios de iTunes para comprar a través de ellas y llevar así sus programas a lo más alto de la lista de aplicaciones vendidas de Apple. Según se recoge en el portal The Next Web, la empresa fundada por Steve Jobs ha eliminado todas las aplicaciones desarrolladas por Nguyen en la App Store y ha recomendado a sus usuarios revisar sus cuentas y cambiar sus contraseñas para evitar posibles problemas y posibles estafas en torno a esta App Store, a la iTunes y a la comercialización tanto de música y especialmente libros electrónicos que habían sido manipulados para que a la hora de comprar se pudieran recoger los datos, los credenciales de acceso a esta popular tienda de Apple. Y del mundo de la App Store, del mundo de Microsoft y del mundo de Facebook, nos vamos hasta Canadá. No siempre Estados Unidos es el centro de toda la información, evidentemente las sedes centrales de Facebook, Microsoft y Apple coinciden que están en Estados Unidos, pero allá en Canadá también hay personas como los ingenieros de la Royal Military College, que están precisamente en el país que está por encima de Estados Unidos, por lo menos geográficamente hablando, y allí este colectivo de ingenieros de la Royal Military College ha comenzado a explotar una vulnerabilidad que existe desde la creación mismo del Universal Serial Bus, o Universal Serial Bus. ¿Qué es esto? Pues el USB, y que consiste en entregar demasiada confianza a cualquier periférico conectado mediante esta tecnología USB. Un troyano de hardware que era atribuido a ciertos circuitos modificados que no lograban más que hacer caer el periférico o cambiar ciertos comportamientos. Pero el grupo de investigadores canadienses ha llevado el término troyano de hardware un paso más allá. La debilidad se encuentra en la función plug and play, especialmente en el protocolo USB, que al momento de reportar la identidad, el fabricante y el modelo, no tiene cómo asegurar que realmente ese es el dispositivo al que se está conectando. Para demostrar esta vulnerabilidad, el equipo de ingenieros diseñó un teclado USB con la identidad de otro teclado USB original de la víctima. Además, agregaron un circuito que capturaba información del disco duro para luego transmitirla de dos formas. Una era mediante un flash LED, estilo código Morse, y la otra implicaba codificar datos en forma de audio imperceptible. Los exóticos métodos para transmitir datos eran solo un ejemplo para probar sus capacidades, y allí los responsables aseguran que se podría hacer lo mismo vía email u otra forma más eficiente. Por tanto, una manera de espiar simplemente utilizando un dispositivo USB.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición número 263 del Guardián, en la sección de actualidad, en las noticias seguras. Y de la novedosa vulnerabilidad en el mundo del hardware, después de las vulnerabilidades también en el mundo Microsoft, en la App Store y también en ese conjunto de información referente a las redes sociales, concretamente a Facebook, pasamos a una vulnerabilidad en el mundo de Internet con concretamente el portal de vídeos YouTube. YouTube, el popular portal de vídeos que hace unos años compró Google y que ahora es sabido que es vulnerable a ataques XSS. ¿Y qué es esto de XSS? Pues es el cross-site scripting, mediante el cual es posible secuestrar el acceso a aquellos que abran una sesión de usuario en el correo de Google, en Gmail, y la asocien a las cuentas de YouTube, algo bastante habitual, teniendo en cuenta que acabamos de recordar que tanto Gmail, correo de Google, como YouTube, portal de vídeos, están asociados al gigante de las búsquedas, a Google. Aunque por el momento no está demasiado claro quién descubrió la vulnerabilidad, los usuarios de 4chan ya están tratando activamente esta explotación que utiliza tecnologías como PHP, JavaScript y el código no escapado del XSS, el cross-site scripting que hemos comentado al inicio y que está siendo difundida a través de comentarios en los títulos de los vídeos. Cualquier usuario registrado que ha navegado a una página afectada está ante una vulnerabilidad. La mejor solución es cerrar la sesión de YouTube hasta que este problema se haya solucionado y si estás preocupado de que puedes haber sido víctima, eliminas, todas las cookies y cambia las contraseñas de acceso al portal de vídeos, a YouTube. Y de la información que nos refería el blog de seguridad e información desde Argentina, pasamos a un portal mucho más local, a Cryptopolis, y una tarjeta todavía más local, una información todavía más local sobre la tarjeta ONA, que para los que no estén en Euskadi, recordar que es la tarjeta sanitaria, una tarjeta que los amantes del mundo GNU/Linux, y ahora en unos instantes le vamos a preguntar a Mikel por ello, no han podido llegar a utilizarla, ya que no tenía soporte para el conjunto de distribuciones en el ámbito de software libre, en el ámbito de GNU/Linux. Pues bien, parece ser que los 11 millones de euros que se han invertido en esta tarjeta, pues prácticamente han sido tirados a la basura. Y es que el gobierno vasco ha decidido iniciar el proceso para poner fin a la distribución y el uso de la tarjeta sanitaria ONA. Un dispositivo que se puso en marcha hace aproximadamente 3 años y que tenía dos objetivos. Convertirse en una nueva tarjeta de identificación sanitaria, en lo que en Euskadi se conoce como Osakidetza, que es el Servicio Público de Salud, y servir de plataforma para todas las relaciones entre el ciudadano y la administración pública, incluso con algunas entidades bancarias a través de Internet. Era un paso hacia adelante en el mundo de la seguridad, en el mundo de tratar de ganar la confianza de los usuarios, pero ahora pues parece que ese paso pues es un paso hacia atrás. Ya veremos en qué queda todo esto, pero bueno, pues si tenéis algún comentario, algún aporte quedar, ya sabéis las formas de contacto. Dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y como puedes escuchar, hemos cambiado de sintonía, de la seguridad, de las noticias seguras, de la actualidad, hemos ido, nos estamos yendo hacia la seguridad en software libre, y para ello vamos a saludar a Miquel. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Aquí encantado de estar en tu programa.
Y nosotros encantados de recibirte, y antes de que nos digas de qué vas a hablar, porque creo que tienes ya seleccionado una cuestión interesante, como siempre, del mundo del software libre, pues te voy a hacer una pregunta sobre la imagino que has estado atento a la última noticia que hemos comentado.
La tarjetita ONA, ¿no?
La tarjetita. Tienes, primera pregunta. ¿Tienes la tarjeta ONA?
Tengo tarjeta ONA.
¿Tienes la tarjeta ONA? ¿Y la has podido utilizar en GNU Linux?
La verdad es que no la he utilizado como tarjeta de firmada digital.
No has llegado a utilizarla,
¿no? No he llegado a utilizarla.
Vale, porque era una crítica que leíamos en el portal cryptopolis.org, y bueno, pues ya que hacía referencia al mundo de la seguridad, porque el propósito principal era animar al ciudadano a realizar operaciones a través de Internet, no solamente pues de tipo de salud o de tipo financiero, como estamos acostumbrados con las tarjetas.
Sí, incluso a hacer trámites con la administración, estaba
eso
pensado
es,
en
bibliotecas, polideportivos, etcétera, etcétera. Pues, bueno, ahí queda esa información que nos ha entristecido profundamente, porque era una iniciativa...
A mí es un proyecto que no me ha terminado nunca de convencer mucho. No, me ha parecido que se quería hacer algo, pero no se sabía muy bien cómo. Y claro, las cosas que no empiezan bien, pues al final pues acaban como ha acabado esto, que parece ser que no va a seguir distribuyéndose, ¿no?
Por la información que nos llega, parece que sí.
Sí, porque no sirve nada que la gente tenga la tarjeta en el bolsillo si luego no se hace un uso de ella o no se promueve su uso, pues mediante la formación, la gente hay que prepararla y que sepa lo que puede hacer con ella. Otra cosa importante es que los ordenadores tienen que tener un lector de tarjetas electrónicas para poder leer ese tipo de tarjetas. Que para mi gusto lo ideal sería que estuvieran integrados en los ordenadores sobremesa, por ejemplo, bueno, sobremesa por llamarlos de alguna manera, en los que no son portátiles, lo ideal sería que estuviera integrado dentro del teclado, por ejemplo. Es uno de los mejores sitios para poder colocar ese dispositivo, y que quien no tiene un teclado, ¿no? Pues no, es lo normal, ¿no? Hoy en día para manejar teclado o ratón, para manejar un ordenador. Y en los portátiles tampoco se ven portátiles con lectores de tarjetas, ¿no?
De serie muy pocos, ¿no? Ya los de gama alta o muy novedosos, pero...
Y ese es el problema que han tenido. Yo creo que tiene que haber potenciado mucho más el que cuando vaya a comprarse un ordenador a una persona... Pues ya en el caso de un portátil viniera con el lector incorporado y en el caso de un equipo, por ejemplo, promover el uso de teclados con el lector de tarjetas incorporado en el mismo teclado, ¿no? Y hubiese sido una manera de que existieran muchas posibilidades de que la gente pudiera conectar las tarjetas de manera fácil, porque sí, tienes el famoso lectorcito que lo enchufas al USB, pero es otro dispositivo más que tienes que tener, que luego al final lo metes en un armario y dices, ¿dónde tenía yo el lector? ¿Cuándo lo necesitas? Y al final no se llega a utilizar pues lo que han pretendido. Yo creo que el mayor fallo ha sido ese.
Bueno, pues a ver si de los fallos también se aprende, y por ejemplo con el famoso DNI electrónico pues no ocurre algo similar, porque de hecho el DNI electrónico ya se está implantando, por lo menos están obligando entre comillas, ¿no?
Ya cuando renuevas el DNI, te lo dan fijo, ya cuando renuevas ya te viene con el electrónico, pero le sigo viendo el mismo fallo. Le sigo viendo el mismo fallo. Tienes el DNI electrónico con la firma digital dentro, ¿y qué haces con él? ¿Cómo interactúas con él? No, salvo contados casos de muy pocas personas, que esas personas ya tenían firma digital mediante los métodos que existían actualmente, que
eran ISMP y otros organismos públicos.
ISMP, o en el caso del Estado, la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, que también emitía certificados digitales. Y salvo esas personas que yo creo que lo necesitaban para su trabajo y ya se habían buscado la vida ellos para tener disponible esta tarjeta, para el resto de los ciudadanos les sigo viendo el mismo fallo. A que no sabe, sí, que todo el mundo tenga la tarjeta, vale, pero ¿no deberías primero considerarlo que hubiera más dispositivos donde poder insertar esa tarjeta? Sí. Por lo menos así lo veo yo.
Y volvemos también al principio, que otro fallo importante es pues que este tipo de tarjetas no puedan leerse en un sistema GNU Linux.
También
hay un porcentaje de la población. Por supuesto, el porcentaje mayoritario era porque no tenía un dispositivo lector, que esos dispositivos sí que se pueden conectar a un GNU Linux, porque al fin y al cabo es un lector USB, que bueno, nos asusta un poco la noticia que nos llegaba desde Canadá respecto a la vulnerabilidad de ese troyano de hardware que podía existir. pero independientemente de que USB pueda tener alguna vulnerabilidad o no, en principio es un sistema universal que tanto GNU/Linux como otros sistemas se puede leer, pero bueno, ahí estaba esa crítica que hacían desde el portal Cryptopolis a una iniciativa que no tenía sus frutos ni en GNU/Linux y prácticamente pues no va a triunfar en ningún otro entorno porque está abocado al fracaso. Bueno, nosotros que no podríamos estar abocados al fracaso, no le vamos a robar más tiempo a esta sección para hablar de tarjetas, al menos que nos hayas traído algo relacionado con el certificado digital.
Sí, casualmente.
Casualmente, sí, mira.
Hay algo relacionado con el certificado
hemos,
digital.
Hemos dado de
una,
pleno.
Una aplicación.
Bien.
Una aplicación que está enmarcada dentro del escritorio KDE.
Sí.
Y se llama Cleopatra. No me salía bien.
Cleopatra.
Pero con K. Cleopatra con K.
Bueno, de KDE, ¿no? De la KDE.
Del entorno KDE, efectivamente. KDE. Uh-huh. Es una herramienta de KDE para manipular certificados X509 mediante GPGSM para recuperar certificados de servidores LDAP. Esto que suena muy raro, pues no es tan complicado tampoco, ¿no?
Parece un juego de palabras, de siglas,
sí.
Pero bueno, a ver, explícanoslo, Miquel.
Entendemos. Vamos a ver, lo primero de todo es que Cleopatra se puede iniciar desde el menú de herramientas de Kmail, así como desde la línea de órdenes directamente. El ejecutable es simplemente que escribir Cleopatra y arrancamos directamente.
Uh-huh.
Este programa, como algunos se habrán dado cuenta, se llama como la famosa faraona egipcia, contemporánea de Julio César y con quien se dice que tuvo una relación íntima.
Uh-huh.
Y el nombre lo eligieron porque el programa se originó en el proyecto Agitem. Agitem es Egipto en alemán, ¿no?
Uh-huh.
Y Cleopatra también, curiosamente, con K, es la forma de escribir Cleopatra, pero en alemán. Se escribe con K, cosa que yo desconocía, que navegando por internet te enteras de muchas cosas, la verdad.
Sí, sí. Bueno, Cleopatra, que fue la última reina del antiguo Egipto, concretamente.
Ajá.
En la versión de mitología, bueno, mitología no historia.
Sí, el software
historia.
No, ¿verdad? No tiene nada
eso
que ver con
no.
Muy bien, sí.
Bueno, continúa, por favor.
Bueno, pues la función principal de Cleopatra es mostrar y editar el contenido de la caja de claves local, que es similar al concepto de los anillos de claves del GPG, ¿no?
Uh-huh.
Aunque no se ajuste demasiado a esta analogía, ¿no? La ventana principal está dividida en la gran área del listado de claves, la barra de menús y la barra de búsqueda arriba y una barra de estado debajo. Cada línea de la lista de claves corresponde a un certificado que se identifica por el llamado asunto DN, que es el nombre distintivo, Distinction Name. En inglés, algo uh-huh. parecido se pronuncia, pero bueno, yo hago lo que puedo. Nombre distintivo en castellano, algo como una ruta del sistema de archivos con una sintaxis pues ligeramente, pues no muy usual, no muy típica, ¿no? Se supone que es un identificador global único que identifica al certificado. Uh-huh. Aunque para que sea válido y por tanto útil, las claves públicas tienen que estar firmadas por una autoridad certificadora.
Uh-huh.
Y estas firmas se llaman certificados. Normalmente los términos certificados y clave pública se utilizan de manera indistinta, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer distinciones entre ellos.
Sí, además que toda esa teoría ya la explicamos en su momento, al hablar de certificados digitales, al hablar de toda esta cuestión de comunicaciones seguras, que también se establece, pues por ejemplo, algo similar para las VPNs, para las redes privadas virtuales.
Uh-huh.
No es exactamente lo mismo, pero bueno, viene a significar que existe una clave privada, una clave pública y hay una relación entre pues dos canales de comunicación, ¿no? En este caso, pues el canal nos lo da el propio medio de la certificación, ¿no?
Sí, la entidad que certifica es una entidad sobre en la que nosotros confiamos o una que no confiamos nosotros directamente, pero que hay otra entidad en la que nosotros sí confiamos y esa a su vez avala a la entidad que nos está firmando digitalmente. Es que esto es bastante complejo. Tiene una entidad que puede firmar digital, puede estar firmada por otra entidad de la que nosotros sí nos fuimos, y luego hay unas entidades que son las entidades raíces, llamadas así porque se firman ellas, o sea, ellas mismas certifican que son entidades legítimas. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola y al final pues dices, bueno, ¿y quién certifica que estos son legales, no? Pues ellos mismos se certifican a sí mismos, porque en algún sitio tiene que acabar el árbol, porque si no estaríamos, una entidad certifica a otra entidad certifica a otra, y así está el infinito, y eso no puede ser, lógicamente.
Uh-huh. Bien, pues tenemos esta aplicación de organización, gestión de claves llamada Cleopatra en el entorno KDE, que por ejemplo pues es válido perfectamente en cualquier distribución GNU Linux basada en KDE, como por ejemplo Ubuntu.
Por ejemplo, sí.
Puede servirnos.
Bueno,
que
Ubuntu
otras.
Viene con el proyecto con el escritorio Genome.
Bueno, tiene una versión también que
sí, la Kubuntu o Kubuntu, como llaman algunos, allá ellos. Pues efectivamente esa versión que ya viene con el escritorio de KDE, pues estaría más mejor diseñada para utilizar este software llamado Cleopatra. Aunque cabe decir que se puede utilizar en cualquier distribución. Por ejemplo, no estamos hablando de un Ubuntu con otro tipo de escritorio. Simplemente lo que haría falta es al instalar esta aplicación, va a buscar todas las dependencias y va a instalar todas las aplicaciones y todos los, sobre todo el tema gráfico, todas las librerías gráficas necesarias. Y para ejecutarse va a llamarlas, con lo cual vamos a tener dos librerías gráficas en ejecución simultáneamente en el sistema. Y si nuestro ordenador pues anda sobrado de recursos, no vamos a tener problemas, pero si anda un poquito justo, pues podemos tener algún problema en cuanto al rendimiento, sin más. No porque vaya a fallar ni nada por el estilo, sino que vamos a notar pues que no va tan holgado como debería o como nos gustaría, ¿no?
De acuerdo, pues bien, esa parte relativa a la organización en Cleopatra, la organización también del escritorio KDE y su relación. ¿Algún otro detalle que queremos comentar, que podamos comentar, Miquel?
Sobre esto he estado buscando alguna página para ofrecer más información, pero es bastante difícil porque, bueno, lo único que he encontrado es una página de documentación de KDE, docs.kde.org, pero luego la ruta es demasiado larga. Estable es KDEIM y Cleopatra es muy larga, es una ruta muy larga para decirla aquí en la radio. Simplemente yo iría a la página de documentación de KDE, que es docs.kde.org, y ahí pues se puede buscar el dentro de KDE PIM, dentro de este grupo de aplicaciones podríamos buscar la aplicación Cleopatra y ahí encontraríamos un manual muy completo y además en castellano.
Bien, sí, sí. La dificultad que yo estaba viendo ahora mientras lo estabas explicando es encontrar documentación precisamente en castellano, en español, porque en inglés sí que he visto que hay bastante y la manera más fácil que me ha resultado de encontrar esa información abundante, sobre todo en inglés, era poner Cleopatra con K y seguido de KDE.
Sí, ahí es Cleopatra espacio KDE, sí, es la manera que he utilizado yo también.
Porque si no, nos puede encontrar todo lo que es la reina egipcia, que no viene a cuento, pero bueno, poniendo Cleopatra con K, KDE, pues ya estamos de alguna manera yendo un poquito más, precisando un poco más.
Yo lo que he hecho es buscar en nuestro buscador favorito, cada uno que quiera, Cleopatra con K y luego espacio y luego KDE, las siglas del escritorio, KDE. Y ahí es la manera más sencilla en que vamos a encontrar la información ya más localizada, lo que queramos. Lo que tú dices, si pones Cleopatra solo, pues lo primero que te sale es te hablan de la reina de Egipto.
Sí, tenemos los artículos de la Wikipedia que están bien, pero que no es lo que vamos a localizar en este instante. Y si me permites, Miquel, yo encontraba también otra presentación que es Introducción a la criptografía, que no habla exclusivamente de Cleopatra, pero sí que tiene alguna mención interesante. Y la vamos a comentar también, pues por si alguien quiere encontrar más información, ¿no? Tanto sobre criptografía como ese sistema de gestión de claves que tiene Cleopatra. Es una presentación que tiene publicada Dani Gutiérrez Porset en slicer.net. Dani Gutiérrez Porset en slicer.net. Es bastante fácil acceder a este portal de compartir presentaciones, como es slicer.net, y poner ahí Introducción a la criptografía. Y en una presentación pues de 22 diapositivas pues habla de funciones hash, de cifrado simétrico y asimétrico.
¿Cómo se llama el portal?
El portal, o el autor mejor dicho.
Sí,
bueno, el portal es Slicer, que es, en como decir en inglés, compartir diapositivas.
S-L y latina D-E-S-H-A-R-E.
.net. Eso es, slicer.net.
Sí, porque la pronunciación, yo por ejemplo, si me lo hubieses dicho a mí, yo no hubiese sido capaz de encontrarlo. Lo que pasa es que este enlace lo tenía yo también.
La tenías ya apuntado, vale. Sí. Pues es la presentación de Dani Gutiérrez Porset, de Introducción a la criptografía, y ahí también hablan pues de claves y hablan, entre otras cuestiones, de esta herramienta.
El enlace directo siendo a este portal de Slicer, como lo pronuncias tú muy bien, por cierto. Luego aquí slicer.net/Danichu con TX, Danichu. El chuno es TH, sino TX, y / introducción guión medio a guión medio la guión medio criptografía. Es un poquito larga, pero bueno, y si no, buscando directamente en este portal como introducción a la criptografía, seguro que aparece este manual, que efectivamente yo me ha parecido interesante, bueno, porque no solamente habla de Cleopatra, pero también lo incluye, entre otras cosas de las que habla, pues todas relacionadas pues con este mundo del cifrado, ¿no?
Sí, de la gestión de cifras. Concretamente, el que quiera ver los paquetes, por ejemplo, para Ubuntu, que comentábamos antes, en su escritorio KDE, relacionados con Cleopatra, pues en la diapositiva 20 de las 22 que tiene, pues habla de este sistema y de otros como el OpenSSL, del que ya hablamos hace, pues iba a decir meses, pero años.
Hace bastante
el OpenSSL, el Secure Socket Layer, conocido por sus siglas SSL, que se utiliza habitualmente también en criptografía y también en, bueno, criptografía o cifrado, como dirían muchos oyentes, o también en la construcción de redes privadas virtuales o VPNs, del que también hemos hablado aquí en El Guardián en ocasiones anteriores. Y dicho todo esto, pues antes de terminar, yo creo que conviene recordar otras formas de contacto, ¿no? Ya hemos dicho cómo encontrar Cleopatra en el mundo KDE, y ahora podemos añadir cómo encontrar El Guardián y las formas de contacto.
Las formas de contacto en el portal del Guardián, que la dirección es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, y encontraréis el conjunto de noticias y de información, también conjunto de programas para poder escuchar con anterioridad a este que ahora mismo estáis escuchando. Y aparte de todo esto, decir el buzón de voz y el correo electrónico, que vamos a recordarlo posteriormente por si hay algún tipo de duda, consulta relacionado a esta cuestión y otras, o quizás nos puedan sugerir algún nuevo tema relacionado con el ámbito de la seguridad en software libre. Y otra página que vamos a recordar es la del GLUB, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glub.biz.
El portal de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, y creo que no me olvido nada más, ¿no?
No, creo que ya está todo.
Está todo por esta ocasión. Darte las gracias, Miquel, y que la próxima semana nos vuelvas a sorprender con esta información relativa a la seguridad en software libre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miquel. Y nosotros, que antes de continuar con el resto de contenidos, con secciones como las alertas de seguridad, también con la seguridad práctica, hacemos, como es habitual, una pequeña pausa que solemos hacer en formato musical, y seguidamente daremos buena cuenta de otro conjunto de información en esta edición, ya sabéis que es la número 263 del Guardián. Después de la pausa, más información aquí en Euskadi Digital.
Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y escuchamos hace unos instantes al grupo The Note en su canción Thank You, su canción Gracias, en un piano mix, en un álbum titulado Mercy Playground. Este álbum, al igual que la canción Thank You del grupo The Note, está en www.yamendo.com, www.yamendo.com. Ahí podéis descargar libremente y escuchar libremente esta canción que en el día de hoy hemos compartido en lo que está siendo la edición número 263 del Guardián, que después de la información, después de la actualidad, las noticias seguras y también después de la seguridad en el mundo del software libre, llegan con otros contenidos, concretamente las sirenas. Y han llegado las sirenas, pero son sinónimo de alertas de seguridad, no son unas simples sirenas, sino son unos avisos que hoy, en el día de hoy, a través del servicio virustotal.com, un servicio de Hispasec, del que pues prácticamente desde sus inicios hemos hablado en ocasiones intermitentes aquí en El Guardián. Ya tuvimos en su momento oportunidad de hablar directamente ya hace unos cuantos años con la gente de Hispasec, pero es un servicio que está en marcha y evidentemente nos parece interesante. Así que vamos a resumir cómo está el panorama de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, en primer lugar desde el punto de vista del portal virustotal.com. Y concretamente los 10 virus más frecuentes que ha recibido Virus Total en estas últimas horas están el virus genérico SkimTrim, un virus que al igual que Downloader, Corrupt y XP están entre los primeros puestos en detecciones. También encontramos a SkimTrim, a Downloader, una familia ya veterana de troyanos, al gusano Zaflip.gen, un genérico de los gusanos que también está en el ranking, en la lista de los 10 más encontrados por el sistema VirusTotal. También tenemos a WSReputation.1, al MuseDisable y a otro malware llamado BathSRC. También hay algunos fallos de detecciones y ciertas actualizaciones que convendría aplicar si estamos haciendo uso de ciertos programas, ciertos sistemas operativos, como acostumbramos a recordarte desde aquí, desde El Guardián. Tenéis el servicio virustotal.com disponible para que si alguna vez tenéis alguna duda sobre si un archivo puede estar infectado o no, pues podáis acudir a ello. La página web es www.virustotal.com. We'll be right back. Y además de esta información que te traíamos de virustotal.com, vamos con una información de un troyano como es Sinowall.xbi, un troyano que está diseñado para robar los datos bancarios del usuario correspondientes a ciertas entidades bancarias. Llega al ordenador en un mensaje de correo electrónico de tipo phishing que parece ser enviado por una entidad bancaria española. Por tanto, Sinowall.xby es fácil de reconocer, ya que llega al ordenador en un mensaje de correo electrónico tipo phishing que parece haber sido enviado por cierta entidad bancaria, en un mensaje en la que notifica al usuario que ha recibido una transferencia bancaria de una persona. En este caso, el remitente es el nombre de la propia entidad bancaria. El asunto puede ser uno de los siguientes, como aviso importante o transferencia de un número de euros. Y en el contenido encontraremos algo así como: estimado cliente, en su cuenta se ha ingresado una transferencia de un número de euros. Remitente y el ID de la transacción. Y luego se despide con atentamente su nombre de la entidad bancaria. Si el usuario pulsase ese enlace, sería redirigido a una página en la que se solicita al usuario que descargue un archivo declaración.exe. Mucha precaución, porque cuando haya terminado el periodo de la declaración, pues no tiene sentido que descarguemos este archivo, y en realidad tampoco tendría sentido que descargásemos ningún archivo procedente de nuestra entidad bancaria. La recomendación que te damos desde aquí, desde el Guardián, es la de siempre: si tienes la más mínima duda, mejor dirigirte a tu banco, a tu entidad financiera, y que confirme que efectivamente ha enviado ese correo, porque en la mayor parte de los casos, por no decir el 100%, se tratan de falsos mensajes que tratan de simular pues ese mensaje, ese correo de la propia entidad. Así que mucha precaución, porque el phishing, al igual que el spam, aunque con eso de la ingeniería social haya bajado un tanto en estas últimas semanas, sigue estando ahí, y por tanto, pues mucha precaución. Al igual que las recomendaciones que te vamos a dar ahora en la sección de seguridad práctica en torno al mundo de las redes sociales. StoneSoft, que es un proveedor de soluciones integradas para la seguridad de las redes y la continuidad del negocio, tiene muy claro que los medios sociales están creciendo en importancia. Tanto es así que, de acuerdo con la consultora Gartner, alrededor del 20% de los usuarios van a utilizar los llamados servicios de redes sociales con sus herramientas de comunicación más importantes. Sin embargo, al mismo tiempo, estos directorios, estos servicios que presentan las redes sociales, también muestran una presente preocupación por la falta de seguridad en torno a ellos. Un temor que se ha llevado a la práctica a través de estudios recientes que muestran que hasta un 25% de las empresas han prohibido el uso de las redes sociales a sus empleados, aunque otras fuentes incluso sitúan esta cifra en un 50%. Y es que los problemas de seguridad limitan el enorme potencial que los medios sociales pueden ofrecer en determinados departamentos empresariales, también en determinados entornos sociales. Con este panorama, StoneSoft ofrece 10 consejos que nos ayudarán a estar más protegidos en el mundo de las redes sociales. En estos 10 consejos para el uso de los medios sociales se habla del aumento de la concienciación y de que podamos cambiar la forma en que actuamos en las redes sociales si somos conscientes de ciertos riesgos de seguridad. Por tanto, debemos conocer esos peligros y concienciarnos de que algo que aparentemente es inofensivo puede revelar mucha información sobre ciertos datos nuestros privados o sobre los datos relativos a una empresa. Así, por ejemplo, proporcionar información sobre nuevas amenazas y mantener nuevas normas de conducta puede ayudar en esta labor divulgativa para que todos interactuemos de manera más segura, de manera más práctica en el conjunto de las redes sociales. También, en segundo lugar, podríamos hablar de establecer procesos estables y firmes. Los administradores necesitan mantenerse al día acerca de los riesgos más recientes existentes en la web. Por lo tanto, conviene establecer procesos estables que son sistemáticamente vinculados a los flujos de trabajo diarios. Por ejemplo, los administradores pueden asegurar que las descargas de las últimas actualizaciones de seguridad son efectivamente seguras y reales, ya que estos mecanismos aparentemente mundanos permiten identificar ataques y evitarlos por completo si efectivamente evitamos esa descarga de algún parche incorrecto o alguna herramienta que no cumple su cometido. Otra recomendación que solemos darte desde aquí, desde Guardián, es la utilización de los firewalls, las barreras de seguridad, los cortafuegos que pueden establecer una comunicación fluida en las redes sin que se entrometa ningún ataque exterior. Los cortafuegos modernos ofrecen un análisis global de todos los datos del tráfico. Una profunda inspección posibilita el seguimiento de cualquier tipo de dato, de navegación web y de aplicaciones peer-to-peer de cara a encriptar el tráfico de datos en lo que se conoce como un túnel SSL, como el ejemplo del OpenSSL que hace unos minutos lo mencionábamos en la sección de seguridad en software libre. Otra recomendación en el ámbito de las redes sociales y en general, en el ámbito en el que nosotros nos movemos con los ordenadores, con los equipos, es protegernos contra las vulnerabilidades. Vulnerabilidades que representan un reto especial para cualquier red. Además, los ataques a través de los servicios de redes sociales que son aprovechados están ahora aumentándose. En el caso de soluciones como los del Intrusion Prevention System o los IPS, que pueden llegar a evitar esos ataques externos como complemento a los cortafuegos. También sería interesante que los dispositivos móviles, los celulares o teléfonos móviles, sean tenidos en cuenta como dispositivos que, si acceden a Internet, efectivamente hay que protegerlos y que la información que allí sea alojada pues sea con el estado de la privacidad correcta, tenga ese estado correcto de privacidad y no vaya a, en caso de ser robado o caso de ser olvidado en algún lugar, pues la competencia o otra persona pues puede hacer uso de esa información confidencial. Una información que te hemos presentado en esta edición 263 del Guardián, basado en el informe de Gartner, Predicciones 2010, Social Software y la empresa y el mundo de la privacidad. Un informe que se publicaba el pasado mes de diciembre del 2009 y que está siendo actualizado durante este 2010 con información interesante relativa al uso y precauciones de las redes sociales, tanto desde el ámbito privado como el ámbito empresarial. Y muchas veces habremos oído esa famosa frase de la curiosidad mató el gato y lo reconocemos. El otro día nos pasaba que a través del panel de control de las notificaciones de Facebook, las fotos publicadas de un compañero de la sede central de una empresa que había pasado sus vacaciones en un lugar geográfico externo, pues parecían las más apropiadas para que un ladrón pudiera apropiarse. de esa valiosa información y tratar pues de robar en la época en la que el supuesto autor de esas fotos pues no se encontraba en su domicilio. Por tanto, mucha precaución. Tenemos dentro de Facebook y otras redes sociales una configuración específica de privacidad para no compartir todos los datos privados y especialmente ser cautelosos con aquella información que, si cae en manos de alguien sin escrúpulo, pues la puede utilizar para tratar de aprovecharse y de alguna manera pues encontrarla como ventaja para cometer actos delictivos. Y ya para concluir, recordaros que la pasada semana, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, cuando veíamos publicada la información en Facebook, se hacía un ajuste para la privacidad de los usuarios, una función que requiere que las aplicaciones y sitios web externos informen a los usuarios sobre qué partes de nuestro perfil podemos tener acceso para operar. Y también hacemos acuso de recibo de la información que nos enviaba Mikel ya la semana pasada, esa información de un mensaje en la que nos presentaban un intento de ayuda de recopilar 10 millones de dólares en la costa de Cote, y un mensaje que por supuesto pues era identificado como un falso mensaje, un caso de phishing, no en este caso phishing bancario, sino estafa fraudulenta. Y por tanto, pues precaución, alerta también con ese mensaje que tenía como asunto: hola, leer mi mensaje y responder, con un título como queridísima. Bueno, pues yo no me daba por aludido en lo de queridísima, pero bueno, en cualquier caso ahí queda la precaución que Mikel también nos comentaba en este mensaje y que nosotros extendemos a todos vosotros los oyentes, que en esta edición, la número 263 del Guardián, pues nos habéis acompañado y que, por supuesto, pues agradecemos notablemente. También agradecemos que participéis en el programa y para eso os damos las formas de contacto. Ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, buzón de voz 94-483-2582 y página web elguardian.euskadigital.net. Y con este rápido recordatorio de las formas de contacto y con ese agradecimiento nos despedimos ya hasta la próxima edición. Esperando que hayáis disfrutado de este programa y que sigamos en contacto, sigamos escuchándonos. Un cariño saludo de Iñaki Lázaro y hasta la próxima edición. Un abrazo, hasta pronto.